que hay que tratar de encontrar, ¿no?
No, bueno, es parte del show también para entretener. Hacer un programa de radio requiere de muchas aristas, la información, el entretenimiento. También en este tiempo de tanta interacción, escuchar al oyente, cosa que antes no se hacía, y nosotros solamente éramos emisores y había receptores, ¿no? Oyentes y aparatos, digo. Pero hoy, yo que también trabajo en el multistreaming, creo que una de las tantas modificaciones que existen en la comunicación es que hay una vuelta en ese feedback donde el oyente puede ser un poquito más protagonista en algunos formatos, ¿no? Y nosotros acá le damos lugar a eso y a veces jugamos un poco también con el equipo. Darío, contame detalles, por favor, de este estudio que mi producción me acercó en las últimas horas y que me pareció muy interesante para que vos, en primera persona, como fundador de la red Itinere, nos cuentes cómo se gestó y qué resultados arroja.
Gracias por el interés. Primero que nada, nosotros en la red hace muchos años venimos generando investigación porque creemos que la educación mejora, como en todo, con datos, con investigación. Uh-huh. Esta investigación puntualmente que impulsamos con el equipo de Fabricio Ballarini, que es miembro del ITBA y del CONICET, viene a confirmar una hipótesis y un trabajo que es cómo se disponen, especialmente los jóvenes, los estudiantes, chicas y chicos, al estudio, al aprendizaje, a la incorporación de nuevos contenidos, al desarrollo de la creatividad, con y sin actividad física. Algo que, como decías vos recién, es bastante obvio que siempre la actividad física es algo que produce bienestar, salud. Lo que comprobó es que neurológicamente el desarrollo de las neurociencias demuestran que un cuerpo que hace una actividad física en el periodo cercano a la actividad escolar, al aprendizaje, a la disposición de aprender nuevas cosas, se ve mucho más estimulado, hace muchas más interconexiones, tiene una disponibilidad para ese aprendizaje y para despertar la curiosidad. Esto se hace con investigaciones con alumnos de entre 14 y 17 años en el ámbito escolar, con experiencias deportivas, o como decías vos recién, de movimiento, recreativas, o de incluso de actividades que sin gran movimiento físico lleven al mindfulness o al yoga, cosa que es un área que vos venís desarrollando ya desde varios años y hoy sos un especialista en esto. Cuando el cuerpo se dispone a una actividad física o de relax o de interacción con otros, lo que se aprende a partir de ese momento se fija más, se conoce y se pueden hacer conexiones mucho más interesantes. ¿Cómo se mide?
Claro, y esto rompe, perdóname Darío que te interrumpa para reforzar esta idea, esto rompe una estructura de todo el tiempo hacer, que era lo que veníamos charlando también con mis compañeros. Nosotros venimos en la cultura del hacer, hacer, hacer todo el tiempo y nos lleva a lo que hoy se llama multitasking. Y eso nos hace sentir productivos. Bülent Han, el filósofo también, ¿no? Alemán, que parece oriental, pero es de origen alemán, habla precisamente de eso, ¿no? De un momento especial de la cultura donde todo el tiempo estamos intentando producir. Y eso nos lleva a la multitarea, que es, en definitiva, un engaño, porque vos si no focalizás, no sos exactamente productivo como serías si efectivamente focalizás en una tarea. Nos da la sensación por el tiempo y por la cultura que estamos viviendo que si haces tres o cuatro cosas a la vez, ahí sos un activo, hasta parece que está de moda decir yo soy un workaholic y que está bien y que no es así. Y entonces estas formas, ustedes son vanguardistas en esto. Estas formas que en Oriente el tiempo de descanso, el tiempo de meditación en los alumnos, el tiempo de la actividad física, complementan lo que siempre fuimos, mente, cuerpo y alma, y trabajar en equilibrio para todo eso, ¿verdad?
Sí, es así, como bien vos lo decís, y además tiene que ver con algo que también rompe otra cuestión cultural, que es la cultura escolar del alumno quieto, pasivo, que escucha, que incorpora un contenido y que repite lo que le dicen. Hoy tenemos que pensar en unas escuelas en donde un joven pueda cambiar de escenarios, que pueda aprender adentro y afuera del aula, que pueda tener momentos de descanso y de silencio. Yo sumo otro autor, el que decías vos, es muy interesante siempre la postura de Jonathan Haidt, que escribió La generación ansiosa, el efecto fuerte del trabajo con tecnología excesiva o con redes. Entonces, cómo desconectar para poder volver a conectar con otras cosas. Cómo desarrollar la creatividad cuando no estás, como vos mencionabas hace un rato, totalmente atravesado con información, acción, acción, donde la creatividad aparece a veces en el aburrimiento, en la quietud, en la reflexión, en el intercambio con otro. Entonces, la actividad física no siempre es un desarrollo de un deporte. 25 minutos de actividad física comprobaron que cuando está muy cerca de ese espacio de aprendizaje, hay una disposición, hay un interés, hay una capacidad de aprendizaje, de escucha, de atención y de creatividad mucho mayor. Entonces, de alguna manera, vos lo dijiste cuando yo todavía no estaba al aire, pero los estaba escuchando, esto también tiene que ver con no solamente lo que me digan que tengo que hacer, sino con desarrollar un hábito saludable. Entonces, si nosotros en la primera infancia, en la juventud, enseñamos, transmitimos que este tipo de acciones te vienen bien a vos, no solo para aprender, sino para tu salud, para tu bienestar, para tu aprendizaje, para tu disponibilidad, es algo que te lo llevas con vos. Entonces, quiere decir que me lo adquiero como un hábito para desarrollar una mejor vida, una mejor calidad de vida, para el aprender, para trabajar, para vincularme con otros. Y no es que me tienen que decir, ahora movete, ahora párate, ahora sentate. Y eso también tiene que ver con crear lo que buscamos en la red, que son ciudadanos globales, ciudadanos del mundo, ciudadanos que sean responsables en un mundo que está con un ritmo vertiginoso.
Y las próximas, digamos, tareas que tiene al menos la red Itinere, que es vanguardista en este tipo de cosas, ¿cómo va, a partir del estudio realizado, cómo van a ejecutar, qué cambios están previstos realizar para volcar en la cotidianeidad del aula y del ámbito escolar, ¿no?
Mira, algunas ya las pusimos en práctica y otras las seguimos desarrollando. Una de las primeras que desde hace años tenemos es que la arquitectura escolar, el espacio escolar, no sea un único lugar a lo largo del día para un niño, para una niña, para un joven. Quiere decir que ya de por sí trasladarte, cambiarte de lugar, de escenario, usar otros espacios, usar aulas forestales en algunos colegios que lo podemos hacer, usar el exterior, ya sea lo que un chico se mueve adentro del colegio. Entonces ya es una primera cuestión de inspiración. Uh-huh. Otra de las cosas que hemos hecho fue partir la cantidad de estímulos.
Perdón,
de
el contacto con la naturaleza es fundamental,
es
¿no?
Fundamental, es fundamental.
Parece, crowding. Claro, exactamente. El contacto directo con tocar. Vos sabés que el otro día había una teoría que leía que el ser humano, si no hubiese perdido tanto contacto con la naturaleza, tendría más sobrevida y habría, bueno, es una teoría, ¿no? Sería mucho más saludable de lo que es. Pero perdimos totalmente el contacto con la naturaleza, ¿no?
Mira, Adrián, lo que decís, me permito agregarte, ya dejó de ser una teoría y justamente Fabrizio Ballarini, que es este investigador, que aparte es un divulgador científico y está en nuestro equipo, somos muy amigos, él investigó y en Alemania, trajo una investigación de Alemania que la estamos llevando ahora a uno de los colegios de Uruguay. Lo que vos decís ya es una confirmación. Se descubrió que niños que desde la primera infancia se crían, estudian, y están en la naturaleza, y te digo hasta más, comen tierra, cuando están jugando y todo, desarrollan una fortaleza en su microbiota, claro, en su estructura de defensas, que ayuda a su constitución futura. O sea que son adultos más sanos aquellos que han estado expuestos conviviendo, transitando la naturaleza, no solo como visitantes, sino aprendiendo la naturaleza, viviendo la naturaleza. Y es cierto que cuando uno vive en un piso 10, en el medio de una ciudad, no está en la naturaleza, pero puede buscar esos espacios. Entonces, lo que hay que provocar es que en la escuela, que en la vida familiar, estar en contacto con la naturaleza, acercarte, provocarlo, estar, tener una huerta en el balcón, estar cerca de eso es un hábito, pero al mismo tiempo es una calidad, es mejor calidad de vida.
Es muy importante lo que estás diciendo, porque mucha gente cree que para la naturaleza solo hay que tener un gran patio verde, un gran jardín, y se trata de conectar con el todo natural. Vos podés salir a la vereda de tu casa y apoyarte en el árbol, con conciencia plena, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos a veces como un ejercicio. Si no,
y volver a la plaza, que a veces, obviamente, que a veces estamos atravesados por la seguridad, por la inseguridad, pero esos espacios, esos grandes parques que en algunos lugares hay, volver a ese espacio, ojalá pudiéramos pensar en huertas comunitarias, ¿no? Claro. Pensar en hábitos que sean saludables y que sean con el otro. Uh-huh. Y la escuela a veces puede ser una alternativa, porque por ahí hay familias que no tienen grandes espacios, pero en la escuela hay un pequeño terreno. Bueno, ese momento es para disfrutarlo. Entonces el maestro también tiene que saber que un chico que se sienta en el parque a hacer una actividad está no solamente aprendiendo y estando más relajado, está intercambiando muchas cosas con el entorno que de otra manera no los tendría.
Yo tengo un pensamiento que vos me corregirás si me equivoco, pero tengo una sensación que en los últimos años y por distintas crisis socioculturales, hablo de mi país que es el que más conozco, pero tal vez sea una cuestión más universal, el colegio que antes era un apéndice de la familia, un elemento siempre fundamental en la estructura educativa de una sociedad, hoy me parece que gana un papel más central porque las familias también están resquebrajadas y hay una desorientación muchas veces y una poca contención familiar. Y no hablo solamente de un tema de dinero, ¿eh? Hablo de un tema de valores, hablo de un tema, digo, vos trabajás con muchas familias también poderosas económicamente, pero también debes conocer las otras miserias que no tienen que ver con el dinero y sí tienen que ver con esto, donde la escuela cada vez, no digo que esté bien y que sea lo que corresponde, pero cada vez tiene más responsabilidad porque las familias están más destartaladas.
Yo coincido, Adrián, en gran parte en lo que decís. Diría que el gran desafío de la escuela es convertirse en un lugar saludable, de bienestar, de refugio. Y muchas veces los niños y los jóvenes son carentes de distintas cosas. Hay carencias materiales, pero a veces hay carencias afectivas, a veces hay carencia de presencia de adultos que no están, no porque no quieran, sino porque no pueden. O sea que a veces la escuela es el lugar en donde, si bien está, aunque esté bien todo en tu casa, es el lugar donde vas a compartir con otros. Entonces, para mí la escuela es el lugar de socialización y de poner en práctica principios y valores que aprendes en tu casa, y si no los aprendes, los tenés que aprender ahí, pero tenés que poner en juego, convivís con otros.
Y de orden, ¿sabés qué, Darío? Sí. Porque a veces se pierde en las familias el límite, el orden, en esta crisis de muchos aspectos multifactorial que hay. La escuela tiene un orden, en general, sí. Tiene, viste, hay un horario de entrada, un horario de salida, hay reglas claras, y eso uh-huh. No te creas que en todos los hogares está, ¿eh?
No está, y además tenemos en esa línea de crisis o de que estás planteando, hay una crisis también de cierta autoridad o de respeto al otro, no importa qué el rol tenga, ¿no? Pasamos de una sociedad que imponía la autoridad como un autoritarismo. Entonces no podías decirlo porque yo era tu padre, no lo podías decir porque yo era tu maestro. Y pasamos a algo en donde hoy vemos que en una guardia de hospital, si no me atendés cuando yo quiero, te pego. Si la maestra desaprueba a un chico, le pego. Entonces digo, hay una irascibilidad en la sociedad que se representa en un semáforo, se representa a través de los robos, pero se representa a través de la impaciencia. Entonces a veces la escuela tiene que ser el lugar donde decir, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Hacerle mal al otro está mal. Hacer bullying es muy evidente, pero hay otras formas, sin llegar al bullying extremo, que también son desgastantes en el vínculo. Entonces, la salud y el bienestar también tiene que ver con el tipo de educación que damos. Por eso nosotros en la red trabajamos mucho también en la educación emocional, que es la que a veces no está imperando en la sociedad como un hábito. Entonces, todo esto que hablamos de la actividad física y todo, son formas de propender a una mejor convivencia, a un mejor aprender, a un mejor hacer, y a un mejor ser, ¿no? No hacer solamente, sino un mejor ser, una mejor persona, una persona que se relacione con los demás, que se vincule y que deje, como me gusta decir a mí, una huella en este mundo y no solamente marcas, ¿no?
Y en estas escuelas de la red Itinere, de la que sos fundador, Darío Álvarez Clark, a futuro y en función de esto, bueno, ya están las aulas en el verde, las salidas más, digamos, habituales de los alumnos en la conexión con el verde. Y para lo que viene, ¿qué tenés en carpeta, digamos, qué es lo que en dirección a este estudio vas a aplicar en los próximos años?
Estamos incrementando los estímulos deportivos y hay algo que informalmente vamos a hablar con vos también, que es sistematizar espacios que tengan que ver con la conexión con uno mismo. Hicimos claro. Algunas experiencias de mindfulness y de yoga, los queremos incentivar. Y vos, como hoy una persona especialista en esto, por eso te hablo de tener este diálogo, nos han propuesto y todavía no encontramos la forma de hacer algo que en Japón se está haciendo, que es la siesta de 15 minutos en un momento del día para no solo el descanso, sino para el mejor aprender también. Estamos probando, a veces nos gusta hacer experiencias de laboratorio. Perfecto. No descartamos algún tipo de medición de ese tipo, para que también sea un hábito de salubridad.
Sí, perfecto. Y por supuesto, sabés que siempre estamos a disposición, que tenemos por muchos motivos afectivos también, conexiones, y que, bueno, conozco gente que ha escrito libros de yoga para niños específicamente y para formar docentes en función de algunas dinámicas donde uno puede aplicar lo que nosotros en Mindfulness llamamos meditaciones informales, porque hay mucha desinformación. Hay meditaciones formales y hay meditaciones que son de 3 minutos por reloj.
Exactamente.
Y estas...
Pues es que algunas, sí, algunas de esas experiencias que se llaman, algunas no son Mindfulness como nombre, pero como decís vos, son experiencias como nosotros llamamos Brain Gym, que son ejercicios mentales, gimnasia para el cerebro. Tiene que ver con esto, con parar. Vos decías antes de que yo entrara al aire.
Claro.
Parar, detener, mirar, escuchar, respirar, son prácticas que cuando se llevan a la vida de uno empieza a encontrar esos efectos. Cuanto más temprano en la vida de los niños esto aparezca, creo que hacemos adultos un poco más sanos, ¿no?
Darío Álvarez Clark, fundador de la red Itinere, como siempre, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Igual para vos y para todo el equipo.